Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Manuel Montoya. Él es presidente de la Federación Médica Región Cusco, médico infectólogo, docente de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Doctor Montoya, qué gusto saludarlo. Le agradezco la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional.
Gracias por la entrevista.
Bien, en primer lugar, nos gustaría un poco que nos grafique de su punto de vista cómo está usted observando las medidas que está adoptando el gobierno frente al COVID-19 y luego un poco pedirle también su apreciación respecto a esta discusión que se ha abierto, ¿no?, sobre la eficacia o no de las pruebas rápidas para la detección del COVID-19.
Bueno, a nivel nacional yo creo que se está intentando adelantarse un poco a lo que normalmente están asumiendo algunos otros países de la región. Yo creo que esa es una muy buena medida, de haber tomado ya aspectos de tipo preventivo como si estuviéramos en una fase 3, especialmente para la ciudad de Lima. Lo que también debemos tener muy en claro es de que la evolución de la enfermedad a nivel nacional no es simultánea. Entonces hay muchas regiones que todavía están en fase 1, donde, por ejemplo, no se tiene referencia de la epidemia, pero no se tienen casos. Hay otros que estamos en fase 2, donde los casos todavía son importados y son capaces todavía de ser aislados. Entonces, las estrategias deben considerar esto, estrategias sectorizadas o regionalizadas, para no poner en una situación de similar a cada una. Eso va a llevarnos a racionalizar, no solamente las pruebas diagnósticas, los espacios terapéuticos, etcétera, sino a saber focalizar programas estructurados para cada una de las regiones. Que cada una de las regiones deben contar con comités técnicos especializados que diseñen y apliquen estas estrategias, porque si no, vamos a poder entrar en un agotamiento de la población. Y eso es lo que más o menos estamos percibiendo. Entonces, en la fase que esté la epidemia en la región en que se encuentre, ahí deben comenzar a asumirse las estrategias para poder enfrentar esa.
¿Y eso qué indica, doctor Montoya? ¿Que podríamos tener una cifra distorsionada, no real, en virtud de que hay regiones donde no se están realizando las pruebas correspondientes?
Claro, o sea, pero por el tipo de evolución de la enfermedad, que es muy agudo, entonces si tuviéramos casos, personas sintomáticas, etcétera, también tendríamos los casos de personas ya con neumonías y con cuadros graves, simultáneamente. Eso no se está dando, lo que indica que la transmisión en algunas zonas todavía no se está dando. Entonces, eso significa que también esas zonas deben estar implementando principalmente las estrategias preventivo-promocionales, educando a la población para que asuman esta situación de el advenimiento de la enfermedad. Y otras zonas, como es Lima, ya tienen que asumir la fase 3 de contagio comunitario, que implica otro tipo de estrategias que básicamente van a ser la contención y el manejo ya de casos de pacientes complicados, ¿no?
¿Ello qué podría suceder? Que cuando ingresemos a las pruebas rápidas, vayamos a tener un salto en las regiones. ¿Eso puede ser así?
La idea es de que las pruebas rápidas son las pruebas de tamizaje, ¿no?, que le llamamos, o de screening.
¿Ya?
Eso nos ayuda bastante en cualquier tipo de patología para después pasar a las pruebas confirmatorias. Generalmente estas pruebas de tamizaje son en la dosificación de anticuerpos y eso tiene una buena sensibilidad y especificidad dependiendo del tipo de prueba. Luego se pasa a la prueba confirmatoria, que es ya la evidencia de la del germen, y eso se hace con el PCR.
Yo ¿El creo PCR que es la prueba molecular? Discúlpeme.
Claro, la prueba molecular es la proteína C reactiva que da la identificación del ADN o del ARN, en este caso viral, y eso ya nos identifica la prueba confirmatoria definitiva. En caso de epidemias, nosotros en un momento dado debemos identificar a los casos ya definitivos, pero hay un momento dado en que la epidemia ya cubre a una gran parte de la población, donde el cuadro clínico es el que prima. Entonces, por ejemplo, eso hemos hecho en influenza, con los nuevos tipos de influenza, donde ya se determinaba, por ejemplo, ya la prevalencia es de H1N1. Muy bien, ya los cuadros clínicos que vengan tienen mucha posibilidad que sean H1N1 y hay que manejarlos como tal. Igual es acá en el coronavirus, ¿no? Entonces, la presencia de esas pruebas son vitales para poder hacer un tamizaje y no estar tratando, por ejemplo, otro tipo de resfriados, etcétera, como coronavirus, porque eso va a inflar recursos y va a poner de repente más zozobra a la población.
Ahora, yo le agradezco la explicación y ojalá que podamos de una manera, digamos, un poco más didáctica explicarle esta discusión que se ha abierto, ¿no? En el sentido de que la eficacia de las pruebas rápidas frente a las pruebas moleculares. ¿Son eficaces las pruebas rápidas y por qué son eficaces las pruebas moleculares si es que existe eso?
O sea, ya, en una forma sencilla, las pruebas rápidas nos sirven para hacer el tamizaje o el screening. O sea, saber, este puede tener coronavirus. Ya, con esta prueba que le he hecho y es positiva, puede tener coronavirus. A ese paciente lo paso a la prueba confirmatoria. En otros pacientes dirán, le he hecho la prueba rápida, este no tiene coronavirus. Esto sí nos dice claramente. Por lo tanto, a él lo trato como otro tipo de infección respiratoria. Para eso nos sirve la prueba de tamizaje. Esto es necesario porque hacer PCR a toda la población con la economía exigua que tenemos, con los lectores de PCR limitados que tenemos, es una locura. Eso no podemos exigirle, ¿no?, a nuestro sistema. Entonces yo creo que la estrategia es la que se usa en ese tipo de situaciones a nivel global.
Ahora, lo que ha explicado el ministro es en su momento que una prueba rápida en el contexto internacional la cotización es de 16 soles y la molecular tiene un costo aproximado de 200 soles. Y el presidente ha dicho que atendiendo, ¿no?, la preocupación se está solicitando 300.000 pruebas moleculares y que estas pueden llegar en un determinado momento a 600.000 pruebas moleculares, ¿no? Entonces, ¿esto se está yendo por el camino correcto?
Sí, yo creo que sí. O sea, hay que saturar todos los establecimientos con pruebas rápidas. Esa es la idea. Nosotros cuando estuvimos con la influenza H1N1, felizmente tuvimos al acceso a pruebas rápidas muy baratas que costaban $1 por prueba y se tenía saturado todos los establecimientos con pruebas rápidas, de tal forma que podíamos filtrar claramente los pacientes que tenían H1N1. En este momento era un problema muy serio, pero no se compara pues al grado de mortalidad y letalidad que tiene el coronavirus, ¿no?
¿Y en qué tiempo, mi estimado doctor Montoya, se podría establecer ya una media, como alguien dice, ya llegar a la meseta de determinar un punto alto y luego llegar a una bajada? ¿En qué tiempo se podría terminar esto? ¿Haciendo las pruebas rápidas y haciendo las pruebas moleculares?
Claro, o sea, como hemos dicho, o sea, cuando se presenta la epidemia, la enfermedad tiene un tiempo de evolución muy corto, no es como el SIDA, por ejemplo, que tiene un tiempo de incubación, evolución muy largo, donde definitivamente íbamos a estar viendo portadores asintomáticos en gran cantidad. Acá no. Acá, si bien el asintomático puede ser contagiante, en este caso, la evolución de los otros que estarían infectados irían a ser enfermedad. Y eso no lo estamos viendo. Ya tendríamos las instituciones saturadas con cuadros de tipo respiratorio, neumónico, etcétera, que podrían ser atribuidos a coronavirus. Acá todavía el tipo de enfermedad no es eso, ¿no? Entonces, lo que usted me pregunta es una pregunta clave para el país. Lo que tenemos que hacer es que el pico, o sea, el comportamiento de la enfermedad es diferente el comportamiento que puede tener Puno, que puede tener Lima, que puede tener Piura, etcétera. Entonces, cada región, inclusive sectorizado, tienen que hacer sus curvas, porque algunas recién van a empezar de repente con el proceso dentro de unos meses, o tener casos y estar avanzando en las fases. Entonces, cada una tiene que ir viendo en qué momento llegan a su meseta, ¿no es cierto?, en qué momento llegan al pico, luego hacen la meseta, luego hacen ya la desaceleración. Eso no puede tomarse en global, porque si no el país se va a desfinanciar rápidamente y vamos a tener un problema muy serio. Entonces, esa es la recomendación a nivel nacional. No todo es Lima, ojo, ¿eh? O sea, tenemos una gran cantidad de sectores que estamos en otra situación. Por ejemplo, a áreas donde no hay ninguna presencia de coronavirus, etcétera, etcétera, que están en fase 1, como le digo, no se le pueden poner medidas restrictivas, digamos, tan severas como ahora. Todo eso necesita pues un equipo. Yo creo que está muy bien asesorado, porque yo también soy de Cayetano, junto con los maestros que están ahí asesorando el tema. O sea, creo que está muy bien enfocado. Solamente faltaría sectorizar y que estas regiones realmente comiencen a establecer estrategias para cada una de las fases y la población tengan que seguir eso.
Ahora, hoy el ministro en la conferencia de prensa, no sé si usted ha tenido oportunidad de seguir la conferencia del presidente con sus ministros, el ministro de Salud ha dicho que también se están elaborando los protocolos para utilizar medicamentos, ¿no? Y esto tiene que ver naturalmente con los anuncios que se están haciendo de utilización de algunos medicamentos que de una u otra manera podrían, en cierta medida, generar un nivel de control. ¿Esto es así?
Bueno, ese es un debate muy interesante que tenemos en la Sociedad de Infectología a nivel nacional y también a nivel general se da ese debate. Ese es un debate más médico. O sea, miren, en Alemania, comparándolo con Italia, ese es un buen ejemplo, ¿no? Ya no vayamos a las experiencias de China.
Sí.
O sea, Alemania, ¿por qué tiene una tan baja mortalidad? No, no es por los antivirales, ¿eh? Ni tampoco por los tratamientos que se han dado para combatir el virus, ojo. Sino ha sido por la implementación de camas de hospitalización y utilización de ventiladores. Al final, mucha gente ahora está hablando de que la solución a esto, el tratamiento y el mejor manejo es el uso de ventiladores. Entonces, mejor contemos cuántos ventiladores tenemos a nivel nacional y a cuánta gente tenemos que ir proyectando atender en ventiladores, porque eso es lo que va a dar la calidad de sobrevida. Entonces, eso nos está llevando definitivamente a una encrucijada. Y la problemática es buscar medicamentos, ¿no es cierto? O la problemática para nosotros en este momento es salvar vidas, ¿ya? Y salvar vidas lo está demostrando Alemania porque han tenido la suficiente provisión de ventiladores y ellos proveían también al mundo de ventiladores para poder atender a la población en riesgo. O sea, la situación es simple. Viene un paciente con una neumonía grave, hace una insuficiencia respiratoria severa que necesita apoyo ventilatorio. A ese paciente, y durante el proceso que está en la ventilación mecánica, va a tener una respuesta y la enfermedad va a comenzar a retroceder, porque esto es evolución natural. Es ahí como se evita la mortalidad. Entonces, enfoquémonos por partes, si no, esto se puede desbaratar, porque comenzamos a tener y aplicar protocolos que se van a encarecer.
Ahora ¿tenemos los ventiladores en el país? ¿O ese es el tema también?
No tenemos, tenemos 400 ventiladores, no más. Entonces el tema es que Alemania tenía 9.000 ventiladores, o sea, dispuestos para este tipo de problemas antes de que se presenten. Entonces en el impacto de la epidemia va a ser una cosa muy severa. El país que tiene más ventiladores a nivel de Latinoamérica es México. Tiene más de 1.500 ventiladores, más los 300 ventiladores que está regalando China, que están incrementando sus capacidades. Miren cómo se preparan los países para poder recibir la epidemia. Entonces nosotros estamos pues limitados. Por ejemplo, acá en mi región tenemos solamente disponibles 20 ventiladores, ¿no? Y contando las clínicas, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a soportar un impacto tan fuerte con pacientes tan graves?
¿Y qué tiempo puede utilizar un ventilador un paciente en situación de gravedad? ¿Un día, dos días,
dependiendo,
tres días?
En el momento en que se aplica la ventilación. Hay buenos estudios que están relacionando el momento en que se inicia la ventilación mecánica y el tiempo de sobrevida. O sea, cuando el paciente no ha tenido mucha destrucción pulmonar, tiene un proceso inflamatorio que está poniéndolo en gravedad, claro, tiene una posibilidad de recuperación muy grande. Aquí un paciente que entra con una insuficiencia respiratoria, con una lesión pulmonar muy severa, destrucción de tejidos, este paciente no va a sobrevivir. Entonces, eso es lo que se tiene que ir haciendo protocolos muy claros para identificar qué pacientes van a tener mayor sobrevida y los ventiladores. Entonces, el tema de los medicamentos para el uso todavía está siendo así como las vacunas, se está viendo como la panacea. No es eso. Ahorita ya estamos con la epidemia encima. El desarrollo probablemente de los medicamentos que tienen que pasar por los estudios, y muchos de los estudios que en un momento fueron prometedores se han visto con mucha deficiencia, y esos estudios, bueno, no se pueden tomar tan a pie de la letra, ¿no? Todavía tienen que ser mucho más aliados. Ahora, esos medicamentos que hacían los antirretrovirales, la cloroquina, la hidroxicloroquina, etcétera, se van a encarecer. Definitivamente, antes la cloroquina nosotros lo teníamos en gran cantidad para el tratamiento de la malaria, pero todavía no lo encontramos en ningún lado. Han desaparecido, porque apenas salen esas noticias de que es el medicamento salvador, tenemos este desabastecimiento.
Ahora, no es el medicamento salvador, pero sí atenúa.
Claro, claro, definitivamente. O sea, todos los medicamentos van a bloquear algún ciclo del virus en su reproducción o en la entrada a las células, y claro, o sea, eso es atenuante. O sea, los antivirales funcionan, siempre han funcionado, ¿no es cierto? Claro. Pero en este momento no es el tema específico. He escuchado algunas entrevistas a algunos colegas importantes a nivel internacional que dicen, bueno, le doy el antiviral y ya lo tengo sanado rápidamente. Eso es ideal, pero en la práctica no se está todavía implementando. Si no, ya tendríamos los protocolos claros, estos, etcétera, ¿no? Todavía yo creo que esa no es la... Hay que esperar que el desarrollo mundial nos alcance en esos protocolos en base a estudios muy sostenidos. Nosotros no tratemos de meternos en protocolos propios, porque primero que no tenemos tenido la cantidad suficiente de pacientes graves que puedan validar eso, nosotros no sabemos qué recursos tenemos para hacer. Pero la idea es empezar, como va a ir la epidemia, fase por fase, en qué fases vamos a intervenir, con creatividad, con una serie de recursos propios, ¿no?
Doctor Manuel Montoya, ha sido sumamente grato conversar con usted. Le agradezco la manera como nos ha ilustrado a nuestros oyentes. Lo vamos a seguir molestando más seguido, por favor, porque se requiere justamente de brindarle la información como tal como usted la ha detallado y sobre todo, ¿no?, que brindarle la tranquilidad necesaria en medio de esta situación complicada que vivimos en el Perú y en el mundo. Le agradezco la gentileza, doctor Manuel Montoya.
Muchas gracias a ustedes y acá a su disposición para poder orientar en lo poco que podamos a la población. Gracias.
Muy amable. Estábamos en comunicación con el doctor Manuel Montoya, presidente de la Federación Médica de la Región Cusco, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actual docente de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, ¿no?